Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, las hemos pillado a ellas, pero hablando, claro, es que tienen tanto contenido hoy que hemos decidido, aprovechando que hoy es miércoles, que hay muchas revistas y mucha noticia de la crónica social, pues que vamos a hablarles a ustedes en el comienzo de esta hora de Mario Vargas Llosa y de esa guerra con Isabel Preisler, porque es guerra total. No sé si estáis de acuerdo. Marga García, hola.
Buenas tardes, hombre. Pues no debería de ser guerra, ¿no? Ya has terminado una relación, despídete como un caballero, como una señora, y adiós, cada uno emprender un camino diferente. Pero sí, sí, ahí están.
¡Ay! Están Kramer contra Kramer. ¿Qué tal, Consuelo?
Muy buenas tardes. Pues sí, para lo mayores que son, la verdad, es que no sé cómo les queda ya energía, o sea, a él muy poca con el bastón y tal, pero bueno, ahí está la banda animada.
Bueno, pero bueno, muy animados, Charo Carracedo. ¿Tú bueno, te pierdes algo de lo que dice
yo? No,
él
me pierdo
o ella.
Nada, no me pierdo nada porque me divierte muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? Yo es que flipo muchísimo con las cosas que están pasando entre ellos dos, que siempre habían sido, sobre todo ella, tan discreta y tan elegante, y ahora pues está haciendo sus movimientos y bueno, parece que hay ahí un poquito de rencor.
Claro.
Amor a vida y a buen amor, soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Son dos mundos completamente opuestos.
Porque no se quedaría con Julio y le perdonaría, que es el mejor de todos. Mi Julio, mi Julio.
Bueno, pues la realidad es que da la sensación que eran dos mundos, uno muy intelectual y otro muy dedicado a la imagen. A mí es lo que estoy percibiendo, ¿no? Mucha crema, muchas horas de cremas.
Bueno,
por favor.
Yo creo que toda persona con una mente muy desarrollada necesita un poquito de frivolidad, ¿no? Para tirar, ¿no? Es como la gasolina, lo hemos hablado hace un momento, ¿no? En broma, de nuestras aficiones de aquí. Entonces, yo creo que, fíjate que Miguel Boyer también era un gran intelectual, aunque era un hombre de ciencias, pero era también una persona muy culta, muy intelectual. Y el Marqués de Griñón, bueno, pues también de alguna manera vivía en un mundo un poco rígido. Entonces yo creo que Isabel aportaba ese toque de vida y de fidelidad y de pequeña frivolidad que a ellos les animaba, porque claro, si no la vida es muy aburrida. Entonces ahí hay una especie de vaso comunicante y a ella probablemente pues todo ese peso intelectual es también lo que le faltaba en su vida. O sea que
claro,
yo
pero
creo que sí que es muy explicable. Lo que pasa, claro, como son en definitiva parejas tan dispares, pues llega un momento claro que eso estalla en la convivencia. Claro.
Pero él es el que ha mencionado que en alguna de sus obras, de las últimas, que parece que le encontramos relación con Isabel, que su protagonista, que en realidad era él, había pensado con la pichula.
Sí,
palabra que
la
ahora
palabra se
ha inventado.
Se ha puesto de moda,
que lo escribió en el 2020, ¿no?
Sí,
el,
pero al hacer la lista de palabras del 2023,
sí,
estaba
justo.
Ser la primera, en enero,
claro, claro.
Pichula.
Sí.
Entonces, bueno, pues efectivamente escribió un cuento, lo que dice Marga, hace un par de años, en el que cuenta la historia de un hombre que se ha enamorado de una mujer más joven y ha dejado a su mujer por esta mujer más joven, y pasado un tiempo el desenamoramiento llega, lo que era un capricho de la pichula, llama él, desaparece y quiere volver con la anterior, que la anterior se llamaba Carmencita y
pero,
bueno, pues
claro,
el paralelismo con su historia y con Isabel Preisler es tremendo.
Pero entonces, Patricia, su ex mujer, se llama de segundo
Carmen.
Nombre Carmen, o sea que ahí
no.
Sí.
Se llama Patricia.
Y además hay que decir que la gran vendetta de Mario parece ser que tiene toda la pinta de volver con su antigua mujer, con Patricia Vargas.
¿Por qué? ¿Por qué dices
pues mira,
esto?
Mira, anoche parece ser que estuvieron cenando juntos en un restaurante italiano, aquí en Madrid. Ella parece ser que también va a ir al acto de la Real de su ingreso en la Real Academia Francesa, que va a ser solemnísimo, de esas cosas que tanto le encantan a Isabel Preisler. Bueno, que va a ir el rey Juan Carlos y va a ser una cosa, la verdad, que va a ser un acontecimiento. Y luego hay un tema, el peor de todos, que ahí hay posibilidad de que sí que Isabel salga un poco mal parada en el aspecto cornúpeta, y es que este verano el hijo de Vargas Llosa ha publicado una foto de este verano en Lima, Vargas Llosa con su exmujer juntos. Y entonces todavía no había roto con Isabel. O sea que la cosa está mal. Y es verdad que este cuento, como bien dice Charo, mi querida Charo, se escribió en el 2020, se llama Los vientos, pero entonces también se ha publicado por la parte de Isabel, porque ellos, a ver, ahora enfrentamiento directo no tienen, lo tienen a través de sus entornos, fotos, pum, ahora verás, pues ahora el pim, pam, pum.
Sí, porque ellos claro, no están, claro, se supone, hablando, pero se saben y cosas.
Y se ha publicado que Isabel intentó hace dos años dejarle porque estaba cansada de él, pero le dio pena. Tú fíjate que pena es lo peor que te puede dar un hombre. O sea, eso es odio quiero más que indiferencia, y que ha sido un poco cruel. Y luego también hay una carta que no se sabe si es cierta, si es mentira o no, que parece que hay una carta que escribió la exmujer de Vargas Llosa, Patricia, a Isabel Pérez, cuando empezaba la relación, y le dijo: no se te ocurra hacerla pública, porque tú vas a ser una aventura como las otras, porque él siempre vuelve a mí. Bueno, pues imagínate, ahora la venganza se sirve en plato frío.
¡Wow! Hombre, vuelve, ha tardado en volver, ¿eh? Pues son casi 7 años, no está
siete,
mal.
Siete,
es que a veces,
¿no?,
los hombres no son muy rápidos.
Qué vidas, ¿eh? Pues las nuestras son súper aburridas.
Hombre, lo que sí que parece es que los hijos de Vargas Llosa y de Patricia, su esposa o su exesposa, pues quieren que los padres estén unidos. No sé si quieren que vuelvan a vivir juntos, tal vez sí, pero sobre todo lo que quieren es que tengan una buena relación y que estén unidos. Entonces, de hecho, este acto de la Academia Francesa, a la que van a honrar tanto a Vargas Llosa y sí, que va a asistir con el rey, con la infanta Cristina y tal, efectivamente, su esposa, también los hijos están animando, sí, la mamá, tienes que sí, ir. A ella le da un poquito de rabia, de algún modo, ¿no?, ir y aceptar estos cuernos, digamos, de 7 años que le han durado con Isabel Preisler, pero en el fondo también piensa, bueno, nos vamos a volver a encontrar en distintos momentos de nuestras vidas, en marzo se casa nuestra nieta, tenemos que estar unidos, al final lo que tenemos es una familia, hagámoslo lo mejor posible.
No, bueno, y, claro, bueno, no, y claro,
me parece, vamos a decir, es un hombre mayor, Vargas Llosa.
Sí, fíjate que a mí hay una
y
cosa
hasta cierto punto me parece lógico,
que me sorprendió mucho cuando la vi escrita, y es que él todas las noches se acostaba muy pronto, claro, él tiene ya 86 años, entonces se acostaba muy pronto e Isabel tenía que darle un beso en la frente y taparle. Claro, ¿eso qué indica?
Oh. Bueno, pero ¿qué es que indica? Antes, Clara, antes de acostarse, él se, pasaba su rutina de
¿Cuál era la rutina?
Eso, cuéntanos la rutina.
A ver, él es un hombre que se ha cuidado siempre, siempre mucho, a pesar de que su aspecto tampoco es excesivamente atractivo. Hay mujeres que a lo mejor sí le
antes
puede...
Sí, antes sí, era un pibón, antes era un pibón.
Pero bueno, siempre se ha cuidado mucho, ¿no? Se ha publicado pues toda la rutina que él tenía en casa de Isabel.
Porque creo
pero
que tenía un mayordomo,
tenía
¿no?
un mayordomo.
Cuéntanos.
Si yo le hablaba con Charo antes, decías, ¿quién pagaba ese mayordomo?
Isabel.
Que le prepara?
Isabel
pues
dice
no,
que
Charo
ella.
Charo dice que no. Bueno, dice que no, hemos hablado así entre nosotras.
Que lógico. Básicamente
el mayordomo
lo pagaba Vargas uh-huh. Llosa porque era un señor que estaba a su servicio.
Pues
aunque vivas
dice
en la casa,
Isabel que vivía en la casa y que tenía...
Bueno, esa sí, es otra, que Isabel parece que le había
comida,
pedido que
luz,
repartiera gastos porque le costaba
ver,
muy caro.
Yo creo que la comida, la luz, el agua de este mayordomo lo pagaría Isabel Preisler porque vivía en la casa, pero el sueldo de este mayordomo que se ocupaba de ponerle...
Y de ayudarle a vestirle.
Lo que antes hacía Patricia, su esposa, ponerle la camisa encima de la cama, que es lo que hacía mi madre con mi padre, y le ponía la camisa,
bueno,
le ponía la corbata
también, sí.
Y esto es lo que necesita.
Y yo no la veo Isabel en ese papel.
Ese papel no es para Isabel.
Pero
no,
dinos la rutina, por favor.
Su mayordomo que se levantaba, él se levanta súper temprano, duerme muy poco, duerme unas 5 o 6 horas. Hace una hora de gimnasia todos los días.
¿Qué hace?
Sale a pasear,
¿gimnasia
se
sueca?
Se pone su chándal, sale a pasear. Uh-huh. Él hace una hora de movimiento físico. Luego lee todos los días los periódicos. Él no concibe el desayuno sin haberse leído todos los periódicos. Forma parte de su... Es una obligación para él. Luego del desayuno, su café con leche en un gran bol, con su muesli, con leche, con miel y un vaso de zumo de naranja recién exprimida y la papaya, que es su fruta favorita.
Mira, vamos
luego,
sumando,
se pone
o
a
sea,
trabajar, se claro, pone a trabajar y trabaja hasta las 3 de la tarde, que yo debe ser más o menos cuando se levanta Isabel, un poquito...
Pero
un poquito
me
que se levanta Isabel a las 3,
bueno,
Marga.
Se levanta a la 1, a las 12 a la 1,
sí,
se levanta tardísima.
Muy noctámbula,
se
siempre lo cuentan.
Muy noctámbula. Pues en una entrevista que le hicieron a él decía que uno de los grandes desencuentros que tienen es precisamente el hallar un punto,
sí,
de
porque él se acuesta a las 10, por lo visto, 10 y media.
Él se acostaba a las 10 y ella...
Ella la pueden dar a las 4 de la mañana porque habla mucho con sus hijos, la diferencia horaria, pues bueno, ella tiene
claro,
tiene
no, otro... No había ahí punto de encuentro...
No sabemos si el
pero le daba el beso, sí.
Le daba el beso, sí, le llega y la arropa.
Y le arropaba, por favor.
Bueno. Por las noches. Luego, ¿qué hace también? Él se cuida, él va mucho... la peluquera de Isabel dicen que confeccionó para Mario una fórmula mágica para su cabello, para cuidar sus canas.
¿Ves?
Para
¿ves? Como,
o sea, ahí, claro. Ahí comparte, le hacía un champú especial, un fijador especial para él. Los dos son muy asiduos a la manicura y la pedicura. Todos los sábados se hacían las manos y los pies juntos. No sabemos si en el mismo
mira,
gabinete.
El que se hacen los pies juntos.
Eso une mucho, me voy a empezar a hacer los pies
juntos. Hacían piececitos. Luego también Isabel adoptó pues esa manía que tenía Mario de no tener a la vista frutas con pepitas o con huesos.
¿Y eso por qué?
Bueno, es una manía.
¿Le daba grima?
Sí, bueno, no le gustaban. Incluso hasta desaparecieron las aceitunas de la despensa.
Con lo ricas
hay que saber
que
luego si todo lo que se ha contado y que ha publicado Pilar en el ABC es verdad o no lo
seguro
sabemos.
Que sí.
¿No? Probablemente haya algo de verdad. Pero efectivamente, antes de acostarse, él también se ponía sus cremitas. Él no suele llevar perfume porque tiene alergia y tiene un cutis muy delicado, pero en crema sí que se embadurnaba bien. Y luego, efectivamente, lo que ha comentado Consuelo, de que Isabel iba a arroparle, a echarle la mantita. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero de ser así sería un acto muy romántico.
En casa de Isabel Preisler no parece que haya vivido mal las cosas como son.
No.
Y luego también
claro que no.
otro aspecto que hay que destacar, que cuentan mucho, insisten mucho las fuentes, las filtraciones que proceden del lado de Isabel, que todas las exclusivas que han hecho juntos las han cobrado a medias, que no se lo ha quedado solo Isabel, es decir, que
bueno,
ha participado de este mundo que luego tanto critica.
Hay que recordar que para estar con Isabel, su divorcio tuvo que repartir toda su fortuna con Patricia, y aunque, hombre, la fortuna era considerable, pero también estar con Isabel le costó mucho dinero, Charo, ¿eh?
Hombre,
muchos millones de euros.
Pues qué pena, ya ves.
Ya.
Bueno, pero él tiene unos contratos millonarios.
A luego apostarse cada uno una hora.
Él tiene contratos millonarios.
Sí. No se mueren de hambre ninguno de los dos.
Es uno de los, vamos a decir, escritores mejor pagados.
Mejor pagado, sí.
Bueno, pues algo más que añadir de este culebrón, como decís.
Que a ver cómo termina, ¿no?
Bueno, pues ahora próximamente les veremos en París. Veremos a Patricia, veremos a los hijos, veremos a los nietos y veremos a nuestro rey emérito acompañado de la infanta Cristina. Uh-huh. O sea que el 9 de febrero, que es la
fecha...
Espera
un momento, que el otro día dije yo la infanta Cristina y ahora... He visto que puede ser la infanta Elena, ojo, ¿eh?
La infanta Cristina.
Si es así, creo que es la infanta Cristina, pero me extraña esa compañía. Puede ser también Elena, vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Que en ese caso me habría equivocado yo.
En cualquier caso, el 9 de febrero.
9 de febrero
es
ya, está aquí al lado.
Y estamos ansiosas por ver esas imágenes.
Claro, de él entrando en la Real Academia, ¿no? De las letras
de la lengua.
Francia.
Que por cierto, también del entorno de Isabel ha salido algo con un punto de maldad, que es... Le nombran miembro de la Real Academia Francesa y no ha escrito jamás una palabra en francés. Eso también ha salido.
Pero es verdad que él habla perfectamente francés, porque recordad que
cuando
se marchó de Perú, hostigado por su padre, era porque se había liado con la hermana de su tía,
sí,
que era la tía Tula, y se había ido a vivir con ella a París. Y entonces en París ha vivido muchísimos años, habla perfectamente francés, y allí estuvo, pues eso, con la tía Tula y el escribidor, que era él, cuando escribió aquella famosa novela.
Exacto.
Y hasta que llegó la sobrina de la tía Tula, que era esta Patricia, con la que él se casó.
La ahora, más joven,
o sea,
por la que dejó a la tía Tula.
Ahora, la tía Tula, yo siempre, la obra de Unamuno,
sí,
siempre recuerda
sí.
a la tía Tula. Bueno, oye, que mirad, esta canción nos da que para hablar de otro tema.
Festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el tajín.
Entonces, que Carlos se ha casado, Carlos Herrera, al que todos queremos, conocemos, admiramos. Y se ha casado, pues con Pepa Gea, ¿no?
Sí.
Y imagino por qué suena esta canción, porque No concibo una boda sin un festín, porque Carlos
lo
es
hubo.
Muy...
Es lo hubo.
Muy, sí, sí, sí.
Pues lo mira, hubo el día de Nochevieja en su casa del Rocío.
Ha celebrado dos fiestas, pero mira...
Mm. Bueno, boda, él es muy fiestero.
La boda tuvo lugar en Nueva York el 5 de diciembre, pero no se ha sabido hasta ahora. Y bueno, pues han empezado los medios a hablar, que si era un secreto, que si no era un secreto. Y entonces él dijo, mira, a la vista de tantos comentarios, voy a publicar la foto en mi cuenta de Instagram. Y así ha sido. Ha publicado la foto del momento de la boda, donde se ve su cara con la de Pepa Gea, vestida de novia. Y ha dicho, pues sí, efectivamente, nos hemos casado. Muchísimas gracias por todas las enhorabuenas que estamos recibiendo y estamos muy contentos. Y la única persona a la que él de primeras llamó por teléfono para contárselo fue a su majestad el rey Juan Carlos.
Es que es muy amigo, es muy amigo. Ah. Yo creo que hasta incluso, hasta no invitarle, pero bueno, al rey Juan Carlos le hubiera gustado tenerlo
allí. Porque ha sido
allí.
Una boda muy privada.
Muy privada.
Con los dos hijos de Carlos Herrera
sí, Alberto
y las
Rocío.
Dos hijas de Pepa Gea, solamente ellos, y se han casado en el Consulado General de España en Nueva York. Fue la hija, una de las hijas de Pepa, quien organizó todo y les ayudó con los papeles para tramitar esta posibilidad de hacer esta boda allí. Y la verdad es que lo han hecho como tan íntimo, que el rey Juan Carlos hubiera supuesto demasiado movimiento a su alrededor, si hubiera descubierto
claro,
antes.
Claro, si hubiera sabido.
Pero están muy contentos, muy felices, y la verdad es que ella, pues oye, tiene 16 años menos y se llevan...
Llevaban 3 años de relación, una relación muy discreta. Ella además, pues tiene...
Y a mí me gusta mucho.
Tiene
ella,
un currículum muy extenso.
Muy bonita para la radio.
Sí, bueno, pues en el programa este que hace en Onda Madrid, Uno Más de Madrid, tuvo la Antena de Plata, luego es columnista del Objetivo, que es un periódico muy prestigioso, una revista muy prestigiosa, ha estado en la COPE, en la SER, es experta en nutrición y dietética.
Ella es socióloga de carrera.
Sí, ha dado clases en la universidad y bueno, y es una mujer muy, bueno, pues yo creo que muy para Carlos, yo me alegro mucho porque la verdad que Carlos es un hombre encantador, te sorprende.
Se conocen desde hace muchos años.
Bueno, es cierto que yo escribo mucho sobre el emérito. Emérito no le gusta que digan sobre el rey padre Juan Carlos en El Mundo. Es cierto que no precisamente hablo mal de él porque, bueno, le tengo gran consideración a pesar de todos los pesares. Y un buen día, pues recibí un correo que no me esperaba para nada y era de Carlos diciendo, soy tu más rendido admirador, Consuelo. Digo, joder, o sea, no me lo puedo creer que me lo digas, soy Carlos Herrera.
Por favor, Carlos es así, ¿no?
Sí, Carlos.
Oye,
es así.
¿Qué podemos decir de Carlos, y lo disfrutón que es?
Disfrutón, le fascina sobre todo la innovación en la cocina. Él es muy buen cocinero, ¿eh? Él decía que ha hecho muchas fiestas en su casa del Rocío, en la de Sanlúcar, que también comparte con
Mariló.
Y aparte que es muy buen anfitrión y hace muy buenos arroces, organiza unas fiestas espectaculares y bueno, pues como él dice, le gusta la cocina de innovación, le gusta muchísimo ir a los menús de degustación estos largos, de 20 platos, dice, porque 18 seguro que te garantizan que son buenos, ¿no? Él profesa un pensamiento, como él dice, de Ferran a Adrián, de que aunque le gusta mucho comer fuera, le gusta mucho descubrir, viajar, de por sí entras en su Instagram y sí, es una guía estupenda para saber dónde comer bien en Madrid
sí,
y en todas las ciudades donde él viaja. Pero él dice que cuando se sienta en su casa, él prefiere sentarse y comerse unos fideos con patatas o tomarse un buen jamón. Lo que detesta absolutamente, que él siempre dice que no puede, no lo soporta, es la leche y los lácteos. Dice a mí, como un menú lleve leche o lácteos, dice, mira, pones un queso cerca y es que me tengo que ir de la habitación.
Los bechameles,
nada.
Y una cosa que me sorprendió, Marga, que leí de él, hablando un poco de cuándo se acuesta y se levanta Vargas Llosa, es que leí que Carlos se levanta a las 3 o a las 4 de la tarde
claro.
Se acuesta a las 7 de la tarde. O sea, ese régimen de vida es durísimo. O sea,
es muy duro y lleva muchos años.
Es una pasión por su profesión impresionante. Porque yo no sé si lo soportaría ese régimen de ir a la contra.
Él lo que hace es comer, bueno, ¿no? Y,
claro,
y tener la tarde, pero luego se acuesta, claro, muy, muy temprano.
Muy temprano.
Sí, suele ir en chándal a trabajar.
Sí, claro. Y cuando lo haces desde su casa, en pijama.
Sí.
Cuando hace la radio desde casa,
y tiene
pijama.
Oscuras el estudio, leí también sobre él, que yo nunca he trabajado con él, pero sí leí que él le gusta trabajar en penumbra, y entonces esto que dices tú de ir en pijama no se le nota nada.
No se le nota. nota.
Yo, de todas maneras, sí admiro en él una cosa que me encanta en todo el mundo, y es la profesionalidad, la gran profesionalidad, unida a una gran alegría de vivir. Es que yo creo que esa es la gente en poco, porque
cierto.
Claro, hacen tantas cosas y encima se divierten. Eso es...
Es un disfrutón, como decía Nieves.
Nieves, que no para. O sea, es una máquina de trabajo. Y luego encima, oye, pues la ves en un teatro, la ves en un concierto. Yo no sé cómo lo hacéis, Nieves. A mí
disfrutar
no
de la vida, disfrutar. Sí, pero sí, es verdad, solo os contaré una anécdota. Pero Carlos Herrera, yo tengo una alergia al pescado. Y me quitaron todo, marisco y todo. Y entonces, en Sanlúcar con él... Él venga a tomar gambas y yo mirando. Y entonces ya hubo un momento que dijo, mira, Nieve, Mari Nieves, esto no te puede sentar mal, es imposible. Me peló una gamba y me la metió en la boca y dije, pero que me voy a poner aquí enferma. Oye, que la tomé y dije...
Te sentó de maravilla.
Oye, dame otra. Supe que ya no tenía
lo que más
esa alergia.
Que le divierte.
Yo soy alérgica al marisco.
Al marisco sí, también. Sí. Ay, qué pena, ¿eh? Pues lo que más le divierte a Carlos comprar, ¿sabes lo que es?
No.
Pescado.
Mira.
Es lo que más le divierte.
Ir a una lonja,
ir
¿no?
A los, sí, sí, a los maravillosos mercados de España, como dice él, y comprar pescado. Pues le fascina.
Lo creo. Sí.
Tú debiste tener anisakis, que yo era sí, anisakis
sí,
al marisco.
Sí, sí,
claro.
Exacto. Claro. Me dejó esa alergia.
Qué lástima.
Bueno, oye, que queremos también el preguntaros, es que estoy segura que sabéis qué está pasando con esa boda que se está preparando. ¿Os acordáis de lo que preguntaba Jennifer López?
He estado pensando, ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo para cuándo?
Bueno, del anillo siempre hay que mirar a Charo. Hay que mirar es a Charo que, Carracedo. Claro,
ese tema me tiene sin palabras.
¿Qué pasa ahora? Que no lleva el anillo tampoco.
Pues que dijo
a ver,
que...
Tamara, Falcó y su dijo, novio.
Dijo y su anillo.
Que se lo
Tamara explicó que el anillo que vimos, que no es el real, que ese es uno ficticio, que no sabemos por qué ni para qué, que ese no es el bueno, que el bueno es otro, que tiene unos diamantes mucho más grandes y mejores, y como pesan tanto se lo tenían que ajustar más.
¿Ves?
Dos semanas de plazo hasta que le llegara.
Madre
bueno, yo, ¿cómo
mía.
Voy a pensar bien?
Estamos como
esto
locos
es imposible. Bueno,
el anillo
el
que
no, es...
el anillo que nunca se sabe dónde estuvo ni dónde está.
Cuando, ahí estamos. Pero bueno, lo que sí que hay de momento es parece que continúa adelante, es la boda, el 17 de junio en El Rincón, y ahora hemos sabido que esta finca que heredó de su padre y que es donde va a celebrar la boda, está a la venta
está
y
la
lleva
venta.
Bastante tiempo a la venta,
pues
se vende por 7 millones de euros, que yo creo, fíjate, que es lo que ella necesita para montar ese restaurante, y que le sobraría todavía, para montar ese restaurante que ella quiere, pero aquí en Madrid, porque ya le decía a su madre en la serie, pero vamos a ver quién va a ir a cenar a ese pueblo perdido.
Claro, pero...
Si este castillo estuviera en Jorge Juan, en la calle
claro,
Jorge Juan, pues tiene... fenomenal, pero así
claro,
¿quién
lo
va
que
ir a
pasa
cenar
que no serían 7 millones, lo tendría que repartir con su hermano Manolo Falcó. Que
sí,
lo tienen a medias la propiedad.
Bueno, con tres y medio,
no sé si con tres y medio, no
sí,
sé.
Mujer.
¿Sí?
Le da bueno. Para un restaurante.
Bueno.
El caso es que la boda sigue adelante y ellos ya están con los preparativos. Han sido vistos en la iglesia de la aldea del Fresno, que es donde está el castillo, es el término municipal al que pertenece El Rincón. Y ya han estado hablando con el sacerdote de la iglesia, porque allí se colgarán las amonestaciones en la puerta, pues estas comunicaciones que se hacen por si alguien tiene
sí,
algo que objetar,
sí.
Estas cosas. Y luego, pues la idea es casarse en la propia iglesia del Rincón, porque siempre que haya un sacerdote habilitado para poder casarte, tú puedes casarte donde el sacerdote, siempre que sea un lugar digno, y El Rincón pues claramente es un lugar perfecto para poder hacer esta boda. O sea que el tema boda lo tienen en marcha, el vestido lo tienen en marcha también, porque se lo está preparando su amigo, el diseñador Juan Avellaneda, que por cierto, hace unas chaquetas americanas de morirte de bonitas.
Entonces,
vamos a ver ahora cómo debuta con vestidos de novia y de la mano de la estilista Blanca Onzueta, que es una de las personas que suele vestir a Tamara. También Cristina Reyero, pero en este caso para el vestido de novia ha elegido a Blanca Onzueta. Luego también tiene contratada ya una wedding planner para que le organice todo, y los arreglos florales ya están encargados a una firma también que le había puesto ya las flores en la casa y que ya se sabe qué firma es también, porque todo esto son unos intercambios publicitarios estupendos. Entonces, bueno, pues que está todo en marcha, que falta el anillo, que no veo el momento de ver el anillo.
El anillo que nunca se encontró.
Oye,
ese anillo
que dice que
perdido.
Va a ser una versión mejorada, como el propio Íñigo.
Bueno, que decir, fíjate, que a pesar de que está puesto en venta y demás, que Tamara se desprende con mucha pena del Rincón, porque sabéis que en el Rincón a partir de finales de los 70 se rodaron muchas películas, porque sí. Claro, Carlos, vamos a ver, El Rincón, yo lo conozco, creo que el otro día os decepcioné un poco cuando dije que estaba un poco cochambroso, pero es que Carlos solo había rehabilitado un ala, era carísimo, y aún así era muy difícil de mantener, porque están los viñedos que, bueno, con los claro. que se elabora el vino Marqués de Griñón, hay... Bueno,
pero esos vinos siguen, ¿no?
Sí, esos vinos siguen.
El negocio del vino lo lleva la sí. hija mayor, Sandra. Bueno, que era la segunda hija de Carlos Falcó, que es Sandra, sí. exactamente, y ella es la que se ha responsabilizado de todo el negocio del vino, está comercializando nuevos vinos rosados que han sacado al mercado, y además se ocupa del Círculo Fortuny, bueno, que presidía su padre.
Pues hay una plantación también de bambú, me parece que son 120.000 hectáreas, no, 120.000 o 4, bueno, muchísimas hectáreas. Y lo que sí es cierto es que se rodó allí La Escopeta Nacional de Berlanga.
Ah.
También se rodó la película de Amenábar que hizo sobre Unamuno de la Guerra Civil, que es fantástica.
Guerra, sí.
Y luego se han celebrado otras bodas. Allí se casó Julio José Iglesias con Charis Bejaer, se casó Carlos Falcó con Esther Doña, y en 2015, premonitorio, Tamara ya hizo allí un desfile de modelos de novias. O sea que
mira.
Será, y bueno, y probablemente, bueno, pues su boda en El Rincón será su despedida de este palacio familiar, que es del siglo XIX, es una maravilla.
Y será un momento perfecto para publicitarlo y que internacionalmente
y que lo compre, un árabe.
Un inversor.
Un moro de la morería.
Claro. Oye, ella al saber tantísimo de... En fin, de cocina, seguramente va a cuidar, ¿no, Marga? Hasta el último detalle.
Fue la ganadora de Masterchef y luego se formó en la prestigiosa escuela de Le Cordon Bleu y hizo el programa más completo que tienen de alta cocina y de mayor reconocimiento internacional, que es el del Grand Diplôme. Y eso pues la ha convertido en toda una experta de la cocina francesa, que luego ella ha pulido con diferentes técnicas de pastelería. Y estas cenas que da así en Petit Comité, que está dando en el Rincón, siempre ha estado supervisadas por Martín Berasategui, que es su gran amigo y el chef que más estrellas
ha sido su mentor, a lo mejor,
13 estrellas. Y entonces, bueno, ¿quién va a realizar el catering de su boda? Pues es un secreto. En su momento, cuando se anunció la primera boda, Samantha Vallejo Nájera enseguida se postuló, ¿no?, para ofrecerse a preparar el catering, pero bueno, luego se rompió esa boda, ahora tenemos esta segunda boda, y bueno, pues no sabemos quién al día de hoy quién la va a hacer, pero estoy segura de que va a ser un pedazo de banquete.
Mira que si lo guisa ella.
No creo. Yo no creo ni que guise la mitad de las cosas que dice que guisa, pero bueno, ahí está.
Claro.
Los conocimientos desde luego los tiene y seguro que sabe seleccionar muy bien.
Cuando se relaje un poco su vida sentimental, seguro que empieza a preparar platillos.
A ver si la dejamos, ¿no? A ver si la dejamos los periodistas también.
Cuando se serene un poco.
Claro.
Oye, estoy nerviosísima porque llegan las siete.
Ay.
Y va a haber...
Ay,
no, que va a haber.
Lo primero, tenemos que hablar sí o sí de Madrid Joya, ¿no? Bueno, tendencias en joyería, ¿qué se lleva?
Bueno, las vamos a ver del 2 al 5 de febrero, que es cuando se va a celebrar esta feria Madrid Joya en IFEMA. Pero lo que sí que hemos visto a través de las pasarelas es un poco toda la oferta que va a presentarse de cara a la primavera-verano, que es lo que veremos en esta temporada. Y hemos podido ver a través de las pasarelas, lo que te digo, las tendencias que no pueden faltar a todos los que quieran ser
bien, dinos
bien adornados
que hay que,
con la joyería.
¿Qué debemos llevar
pues
para ir a la moda?
Hay para todo, hay para hombres y hay para mujeres, porque los hombres son un gran descubrimiento para las firmas de joyería, ¿eh? Y entonces se han dejado arrastrar por los deportistas, los artistas, los hip-hoperos, y entonces ahora hay muchísimo mercado, muchísima joyería
mucha
para hombres.
Mucha cadena de oro gorda
Sí. Con mucho pincho, con mucha calavera, con mucho hueso, en caro y en barato, ¿eh? Lo tienes con brillantes, lo tienes con bañado en oro o lo tienes con latón forrado, ¿sabes? O sea, hay de todo. Y lo vemos también en las estrellas de Hollywood, porque Timothée Chalamet, por ejemplo, en la última película a la que asistió en el estreno, llevaba un collar de hueso. huesos, que era de brillantes, impresionante, de una diseñadora fantástica, se llama Vivian Westwood. Entonces los hombres están súper volcados y la joyería está volcada y entregada a ellos, a sus muñecas, a sus cuellos y a todo. Para las mujeres, ¿qué tenemos que llevar? Pues joyas súper potentes, los pendientes enormes.
Nada de cosas chiquititas,
nada,
¿no?
Toda
¿no?
la joyería fina, delicada, todo eso no.
Eso pesa mucho.
Eso lo podemos hacer cuando vamos a por un brillante bueno de verdad, porque ahí estamos en el triunfo del diamante pequeño. La joyería buena, ahora mismo el valor del diamante pequeño es enorme porque ha habido una crisis enorme. Bueno, la guerra de Ucrania ha hecho que ya no se compren los diamantes rusos, por lo tanto hay una crisis enorme de diamantes. Los pequeños son ahora muy demandados para, bueno, los grandes ya son imposibles, están en unos precios impensables, y los pequeños pues han subido mucho el precio también, entonces hay pocos. Es una pieza de como muy codiciada, demasiado. Entonces, oye, llegar a eso es muy complicado. Para eso, las firmas lo que están haciendo es apostar por el cristal para tener el efecto brillo, pues como las firmas como Swarovski, que llevan todo, no son brillantes ni son circonitas, son cristales. Pues el cristal está en la joyería muchísimo y da una luz. Puedes llevar unas piezas enormes. Luego, ¿qué
o
vemos?
Sea, se llevan las piezas se grandes, como grande, en los años 60,
todo grande. Como, 70. Sí, es un poco lo que vemos en Máxima de Holanda, que lleva siempre estos collares, estos pendientes, tal. Pues ahora se lleva muchísimo. El pendiente enorme de plata, por ejemplo. Las gargantillas enormes también, los brazaletes. Se lleva también ese estilo punk underground que hablamos de los hombres, ese se lleva también en las mujeres, un estilo metálico con correas, con hebillas de cuero negro. No solamente puedes llevar una hebilla en un collar o en una pulsera, en un brazalete, la hebilla de cuero negro puede ser el asa de tu bolso también. O sea que hay complementos para todo.
O sea,
¿no?
Te quitas el asa del bolso,
exacto, un broche,
y te lo pones en el cuello, es que es multiusos, es que esto
no. Bueno, sí, sería muy curioso, serían diferentes, pero también puedes llevar una hebilla en un broche. Luego se lleva mucho la joya logo también.
¿La joya?
La joya logo es el logo de la firma Chanel, por ejemplo, logo. Convertido, sí, la doble C de Chanel convertida en un broche enorme también, o convertido en un...
En una gargantilla
o en unos pendientes, o en unos pendientes que cuelgan también con el logo de Dolce & Gabbana. Todas las firmas buenas tienen su logo, y con este logo pues se puede hacer estas piezas de joyería que son muy demandadas.
Bien.
Se llevan muchísimo las flores, ya lo dice Miley Cyrus. ¿Puedo comprarme yo flores a mí misma? Pues flores, todas las que quieras.
¿Pero para dónde? ¿Para el pelo?
Para lo que quieras, para broche, para anillo, para pendientes, para collar, para diademas.
Me gusta, qué bonito.
También.
A mí también.
Para todo lo que quieras. El bolso, el cierre del bolso, el cinturón. Puede ser un cinturón todo lleno de flores. Siempre grande, nada de discretito, finito. No.
Como la camelia de Chanel que tuvo su momento,
que
también, que había camelias por todos los
sitios. Se llevan también muchísimo los flecos, pendientes con flecos enormes, muy largos. Se lleva también las pulseras con forma de cable, que es como que se retuerce y se engancha y se hace un nudo. Pues eso queda también súper divertido.
Mira, tengo varios cables en casa.
Oye, pues voy a coger la caja de herramientas.
Un broche.
Y bien, luego bien, lo bien. Que decimos en joyería buena, pues la alta joyería tiene este asunto de los diamantes, que es un problema por el precio. Y eso le está dando una... le está abriendo hueco a los diamantes que no son naturales, a los diamantes artificiales, que están creados en laboratorio, que son igual de buenos, de brillantes, tienen la misma densidad, no son tan duros, son menos duros, pero son más baratos y entonces se pueden utilizar también. En anillos de pedida, además de los brillantes, por supuesto, en rosa y en amarillo, que eso es ya tendencia a lo más, pues también puedes pedir un rubí, una esmeralda, un zafiro, ya lo que quieras ponerte, lo que te quieran regalar. Y luego se está llevando también mucho en las alianzas, en oro, amarillo, blanco y rosa, pues que esas son las clásicas cuando tú te compras el anillo.
¿Sí?
Pues están cogiendo mucha fuerza las alianzas de acero.
De acero.
Y acero, acero con brillantitos o acero con cristalitos, que son muy modernas, son muy divertidas, con un precio muy asequible, porque es un acero con cristales. lo que antes era plata platino con brillantes, pues ahora lo hacen en acero con cristal y te queda fantástico y tienes un precio que te lo puedes permitir.
Más barato, claro. Sí, porque el oro, amarillo hace mucho que se ha dejado de ver.
La joyería ha evolucionado muchísimo. Hay muchísimas firmas.
A mí me gusta mucho el oro
con
blanco.
Muchísimas tendencias, ¿sabes? En el siglo XXI esta era digital ha dado margen a que entrasen muchísimas firmas nuevas que trabajan el latón forrado en oro, por ejemplo, y que se han dado a conocer a través de las redes sociales, o sea que no necesitan ni tener espacio físico.
Oye, Charo,
para vender.
Entonces quieres decir que todas esas personas que a lo mejor tienen unos brillantes, unos diamantes heredados de su abuela, es el momento
que,
a lo mejor los saquen a la venta o no.
Bueno, si tienen un apuro, eso siempre te va a sacar.
No,
apuro,
pero bueno,
claro.
Hasta ahora no se los han
tienen guardadísimos, claro. Si no se los ponen.
Los brillantes están viviendo un momento espectacular, precisamente por ese problema que ha habido, que han cerrado la comercialización con la empresa de diamantes Al Rosa, rusa. Ya no se trabaja en Europa ni en Estados Unidos, le compran nada.
O sea, que se van
a través de la India, África, pero ya no llegan.
Se van a revalorizar este año,
muchísimo,
que todavía seguirá la guerra.
Se han revalorizado porque ahora lo que la gente demanda cuando quiere comprar una joya de verdad ya es el diamante pequeño. Uh-huh. Porque el diamante grande ya está en imposible. En imposible, aunque no sale, porque la otra firma, la otra mina australiana que se llamaba Argyll, que estaba también potenciando los diamantes y sacando muchísimos al mercado, cerró hace un par de años. Entonces, entre eso y la guerra de Rusia y vetar a Rusia, pues ya no hay comercio de diamantes como antes.
Pues a vender los brillantes de la abuela.
Como, no sé si fueron los Beatles los que le dijeron por favor aplaudan con sus diamantes cuando estaba la reina en un concierto, la reina Isabel II, ¿no? Pues que saquen los brillantes, ¿no? Que los saquen.
Claro.
Oye, hoy tenemos gala taurina.
Ay, que estoy nerviosa.
¿Pero por qué?
Porque es que va a haber un encuentro.
Pero por esto estabas nerviosa. Venga,
claro,
pero
por esto
dinos,
estaba
dinos.
Nerviosa. Es que se va un poco la cosa.
Venga,
para que nos pusiéramos
bien,
todos
bien
nerviosos.
Hecho. A ver, cuéntanos. Que
bueno, pues a
ya
las 7 de
final.
La tarde, a las 7 en punto, la hora taurina, la hora que empiezan las corridas, en las ventas hay un gran evento taurino. Donde,
hoy, este miércoles,
vale. En el que, aparte de presentarse, bueno, pues evidentemente la Feria de San Isidro, los carteles y demás, con asistencia de la presidenta Díaz Ayuso, del alcalde de Madrid, Martínez Almeida y tal, todos apoyando a la tauromaquia, y hacen bien porque a mí me encantan los toros, pero bueno, esto yo respeto también a quien no le gusten. Pues, ¿cuál va a ser el encuentro? Pues mira, Victoria Federica, le han dado el premio Juventud y Tauromaquia.
Ah, y va a ir a recogerlo.
Y ha confirmado su asistencia.
Bien.
Pero ¿a quién se lo dan también? ¿A qué torero de figura del año? A Roca Rey. Entonces se van a encontrar públicamente.
Pero cuéntanos, porque ya nos hemos perdido un poco.
A ver.
Eran amigos, ¿no?
Hombre, claro, eran amigos hasta el punto de que en noviembre. No, yo creo que algo más no, porque él tiene novia hace tiempo en Sevilla. Pero bueno, hay ahí desde hace tiempo una especie de coqueteo.
Siempre, sí, sí.
A ver, se fueron a Perú juntos, a la feria donde él toreaba en Lima.
Yo creo que a la novia de él eso no le gustó, ¿eh?
Yo creo que tampoco mucho, pero bueno.
Entonces,
se
bueno.
Fueron con el hermano de Roca Rey y la novia del hermano, se fueron los cuatro a la feria porque allí toreaba Roca Rey. Y Roca Rey siempre se ha deshecho, en alabanzas hacia Victoria, que qué guapa, que qué buena persona. Y es verdad que es muy buena persona.
Sí, lo pone en sus redes, además
sí.
Le contesta
sí.
Sus imágenes.
O sea, eso es público. Yo recuerdo que esa vez que le brindó un toro hace ya años, diciendo algo muy misterioso como para que en el futuro estemos, no sé, una cosa, pero vamos, que hacía yuyu. Bueno, total, yo creo que a la infanta Elena no le importaría ese noviazgo, ¿eh? O sea, que ella ha sido ya novia de Gonzalo Caballero. A su padre a lo mejor le preocupaba un poco más, pero a su madre yo creo que no le importaría nada.
Bueno,
pues hay que
decir. ¿A quién premian además?
Bueno, premia, el alcalde de Madrid entregará el trofeo. Bueno, a Victoria Federica se lo va a dar el que es el novillero triunfador de este año, Marco Pérez. El alcalde de Madrid se lo dará al ganadero Victoriano del Río. Luego Díaz Ayuso se lo dará a Emilio de Justo. Y van a asistir otros toreros como el Juli, Manzanares, Talavante, Pereira, es decir, todas las figuras. Y además está previsto que asista Ortega Cano con su hija Gloria Camila, o sea que ya para más
bueno,
morbo.
Bueno. Estarán ahí todos los fotógrafos.
Claro,
Marilo Montero,
lo va a presentar
compañera.
Marilo con Roberto Leal. Roberto Gómez. A mí es que se me ha
y Elena Salamanca.
Y Elena Salamanca.
¿No? Sí.
Y además va a actuar Omar Montes. O sea, que va a ser
un fiestón,
un fiestón taurino.
Y también va a actuar Marina Carmona, sí, también, que a mí también, me encanta, que también. Es hija de Antonio Carmona.
Sí,
de
efectivamente, efectivamente.
Que canta fantásticamente bien esa niña.
O sea, que se lo van a pasar bomba. Ya mañana seguro que vemos esas fotos de Victoria Federica con Roca Rey y todo, otra vez empezarán los rumores, que yo sinceramente pienso pues que de momento no hay nada, a lo mejor en el futuro, pero yo ahora creo que no.
Bien. Oye, Omar Montes, su padre fue torero, yo no lo sabía.
Sí.
Se lo ha contado Pilar.
A mí me divierte
mucho. Se llamaba
mucho.
Paquiro, fíjate.
Paquiro era famoso, era muy conocido, Paquiro.
Y hablabais también de Marina Carmona, ¿no?
La
hija de Antonio Carmona, sí. Por favor. Y Mariola Orellana.
Claro.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Caray, cómo venía hoy, ¿no? Y más que nos hemos dejado en el tintero.
Sí, hoy veníamos cargaditos. Sí.
Cargadita. Bueno, le hemos pedido a Pilar Vicente que nos ayude a poner el cierre al programa. ¿Qué tal estás, Pilar? Buenas tardes.
Uy, aquí encantada.
Sí.
Bueno, Pilar.
Me ha dado la cabeza lo de la pichula. ¿Qué queréis que os diga?
Por cierto, que la novela es...
Mira.
Lo hemos dicho mal. No es la tía Julia y el escribidor que estábamos... Sí.
¿Ya habéis dicho la tía Tula?
No, es la tía Julia.
A ver,
nuestras cabezas a estas horas de la siesta.
Vale. Pues, Pilar, hoy que cierre les ponemos a nuestras chicas.
Pues he traído a los Beatles. Vamos a escuchar este temazo. Escucha.
Pues
tal día como hoy, hace 56 años, los Beatles entraban en los estudios de Abbey Road para empezar a grabar este maravilloso álbum, que es uno de los álbumes históricos de los Beatles. Y si os cuento que yo en mi salón, en mi casa, tengo el disco...
El vinilo.
¿Os acordáis de la portada esa maravillosa? Que es de un diseño inicial de Paul McCartney, que luego lo redibujaron dos artistas, Peter Blake y Jane Hadworth, en los que ellos aparecen rodeados de un montón de gente, así como muy naif, con unos colores brillantes, brutales. Mira, Jorge lo ha buscado hace un momento. Dice, ¿tienes ese disco? Digo, sí, lo tengo ahí como una de las joyas en casa.
Qué bien, lo tienes que traer aquí para que lo vean los oyentes por streaming, que nos ven muchos por streaming.
Sí, pues mira, este disco es importante, además de por esa portada, lógicamente, por los temazos que hay en el álbum. Mezclaban música hindú, música psicodélica, music hall, influencias sinfónicas, y es el primer disco que ellos graban con orquesta. O sea, hasta ahora era pues el backline normal que tienen, las guitarras, las baterías, no sé qué, a lo mejor había algún violín, pero es la primera vez que grabaron con una orquesta. No, la verdad es que fue maravilloso. 27 semanas en el Reino Unido, número uno. En Estados Unidos, 14 semanas. Y durante 15 semanas en el Billboard 200 también. Fijaros que la revista Rolling Stones, que es la más clásica en esto de la música, lo situó como el número uno de su lista de 500 grandes éxitos de la música. Uh-huh. Lo llaman el hito del posmodernismo este disco, porque es que fue súper importante. 4 premios Grammys en el 68, cuando ya lo terminaron. Estaban a puntito de separarse, claro. Mejor álbum del año, primer álbum de rock en conseguir este premio. Es uno de los álbumes más vendidos de la historia. 32 millones de ventas estimadas. Y se ha convertido en el segundo álbum más vendido en la historia del Reino Unido. Innovador, por supuesto. Y fijaros, otro detalle curioso. ¿Sabéis que los americanos siempre tienen una cajita para guardar esas cosas maravillosas por si dentro de unos años vienen los marcianos o quienes tengan que venir? Y a ver, estos que sabían de cultura. Bueno, pues es una de las cosas que está guardada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa.
Qué bien, me
¿Has,
encanta.
¿Has visto la portada del disco?
Sí,
es que es preciosa.
Sí,
es preciosa.
Me ha gustado mucho y además es que aquí hay tanta gente fíjate que sí. Es que no solamente están ellos, es que sale un montón de
gente. Es muy
pop, además.
Sí, muy popera, muy psicodélica, muy con pop. Esos colores tan maravillosos. Y la verdad que lo siguen guardando, los colores, ¿eh? Ay, haré foto y la traeré. O traeré
pues
el disco.
Claro,
traeré
claro,
el disco.
Claro.
Ya aquí, Jorge, no tenemos para poner vinilos ya, ¿verdad?
Bueno,
ay,
pues
cómo hemos evolucionado.
Se ha perdido.
Bueno, pues tenemos que ir despidiendo, así que lo vamos a hacer hoy con los Beatles, que no sé si os marcaron a vosotras
muchísimo,
o ya no. ¿A ti
muchísimo,
sí?
Muchísimo.
A ti sí, Charo.
Muchísimo, porque es de los primeros grupos que me fascinaron, que despertaron en mí el fenómeno funk también y bueno, pues me encanta, ¿qué voy a decir de los Beatles? Fíjate.
Claro, claro. Consuelo, ¿tú?
Más a mis hermanas, yo ya les pillé un poco más...
No, tú eres no. Más de Luis Miguel, ¿no? Me parece.
No, sí, bueno, soy mucho de Luis Miguel, pero es que ¿sabes qué pasa? Que en esa época yo todavía no iba a Guateque, sí, mis hermanas sí.
Claro,
en la época
claro,
donde empezaron
claro,
los Beatles y fue
claro,
el boom.
Claro, esto es
yo
muy de hermanos.
Yo todavía estaba con los biberones.
Es muy, claro, claro, claro.
A mí
y
no
Marga,
me pilló tampoco.
No, no.
El auge de los Beatles no me pilló. Pero bueno, sí que les he escuchado y hay canciones que me gusta,
claro,
me gusta
por
sentir,
favor,
por
se
supuesto.
Han convertido
sí,
en un clásico.
Absolutamente,
y,
sí.
Al pasar sí, la música son clásica,
inmortales.
Resulta que suena fantástico, ¿no? Mm. O sea que son unos grandes. Qué pena la muerte de John Lennon, sí, qué pena esa separación de los Beatles, que todos achacamos a Yoko Ono y ahora la están empezando a liberar de carga de la culpa.
Sí.
Pero bueno, ya bueno, veremos,
bueno,
ya veremos.
La verdad que él estaba muy influido por su mujer, o sea, claro, era una abducción absoluta.
Desde
ella
luego
tuvo,
bueno,
oye, ella
todos,
tuvo ese arte también.
Entre todos, claro, también, aunque el éxito es verdad que engrasa mucho las diferencias, al final, tantos años juntos, las diferencias surgen.
Uh-huh. Bueno,
se resquebrajan las relaciones. Bueno.
Desde luego. Qué difícil es un grupo que permanezca mucho tiempo unido, ¿no? Bueno, pues Pilar Vicente, gracias por este final.
Me ha hecho mucha ilusión. Cuando lo he visto, digo, anda, pero si es el disco que tengo yo ahí en mi biblioteca.
Oye, pues subas.
¿Lo tienes ahí tal cual? ¿No lo tienes ahí
no,
marcado
no,
en la cajita?
Lo tengo inclinado pues delante de la zona de CDs. Ahí está
pues
puesto.
Pues a lo mejor subastas.
Hay que poner una foto.
Protégelo, protégelo.
Palacete.
Claro, el que tenga el disco de Sgt. Pepper's o un diamante, hemos quedado.
Diamante pequeñito, un
en
diamante
este
pequeñito.
Momento, esto
disco,
es importante. Esto es importante. Pues Marga García, gracias. Gracias, Consuelo Font.
Gracias a vosotros.
No estés tan preocupada, a ver qué pasa con ese encuentro esta
bueno,
tarde.
Bueno, vamos a ver, qué morbo,
qué nervios.
Es que hoy esta niña nos
Charo
Carracedo,
claro.
Gracias,
bueno, nada,
chicas.
Gracias a vosotras. Entonces, ¿qué se lleva? También la alianza se lleva de
en
platino,
acero.
En acero.
En acero con cristal.
Con cristal. Todo por no llevar diamantes, ya hemos dicho que,
así,
que no hay. Que
claro,
no hay.
Es que aunque se te pierda, tú te lo quitas en el baño para lavarte las manos y se te queda ahí olvidado.
A ver
no
si
pasa
es que
nada.
A la sortija de pedida de Tamara le han quitado los brillantes y no saben dónde están.
A ver si va a ser de acero.
A ver si va a ser eso.
Impacientes.
Impacientes.
Pues, queridas amigas, queridos amigos también que nos escuchan desde sus casas, desde el coche, desde el trabajo, pues nada, que tengan una feliz tarde, que nosotros mañana, si quieren, volveremos en torno a las 4. Por favor, disfruten. Espero que les hayamos hecho al menos sonreír. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.